ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Tigres del Detroit, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, de Pinar del Río. Y desde Cuba, damas y caballeros, Omar Tigres Vedado. ¿Cómo estás, Omar?
Ah, un abrazo para todo el equipo. Muy bien, Pepe, todo tranquilo por casa. Muy contento y feliz de estar con ustedes en esta transmisión.
Bueno, lo crean o no, los Tigres están jugando mejor de lo que todo el mundo se pudo haber imaginado, inclusive Omar Tigres, ¿sí? Él siempre, el fan número uno del equipo de los... cualquier cosa Detroit allá en Cuba. Vamos a hablar de eso mucho más y de lo que puede ocurrir hoy en el béisbol de las mayores, así que le vamos a pedir a Teudy que nos ponga la musiquita de la primera sección del día, nuestro pasatiempo nacional. Omar, yo sé que tú siempre fuiste optimista el año pasado y también durante el invierno. Te gustaron la mayoría de las cosas que hicieron los Tigres para adquirir nuevos peloteros, canjear, vender, comprar. ¿Tú te imaginaste después de 2 semanas que los Tigres del Detroit iban a tener un promedio de 9 victorias y 6 derrotas? Y a propósito, hoy va Tarik Skubal, el mejor zurdo actualmente de la pelota, a lanzar a las 7:40 contra los Cerveceros de Milwaukee. ¿Qué te parece?
Sí, Pepe, a ver, según como ellos terminaron el pasado año, cualquier seguidor de los Tigres se emociona porque el equipo terminó muy bien, fue a los playoffs, y no me sorprende que este año estén discutiendo en su división, que en realidad no es una división muy fuerte ni mucho menos, pero ellos tienen un equipo como para competir. También está pasando que la ofensiva, está pasando lo mismo del año pasado, la ofensiva está un poco lenta, como peloteros como Riley Green, como Corky, que son regulares, no están bien. Sin embargo, la gran sorpresa es el Torkelson, que tú sabes, fue el número uno en el draft en su año, y lució muy mal el año pasado, y este año parece que el muchacho ya ha encontrado su camino y está muy bien, tiene 5 jonrones, está bateando 309 y ha impulsado 11 carreras. El muchacho está muy bien este año. Así que pienso que sí, que los Tigres tienen grandes posibilidades de poder caminar este año y llegar a los playoffs de nuevo.
Bueno, en este momento los Tigres al frente de la Liga Americana Centro con 9 victorias, 6 derrotas, Cleveland 8-7, o sea, un juego detrás, Kansas City 1.5, Minnesota 4.5 juegos del primer lugar, y ya los Medias Blancas de Chicago están a 5 juegos del primer lugar. Ahora les toca, comenzando esta noche, a los Tigres una serie que está muy, pero muy dentro de sus posibilidades, porque hasta ahora los Cerveceros de Milwaukee pues no terminan de cuajar. 8-8 es su promedio, tercer lugar en la Liga Nacional Centro. ¿Te gustan estas posibilidades de que los Tigres tengan su derrota número 10 en los próximos días, Omar?
Pepe, hoy va a lanzar un Skubal contra, sí, un ex-Tiger, que es Tyler Alexander, que siempre fue relevista en Detroit. Ahora está como abridor con los Cerveceros de Milwaukee. Yo creo que ahí tienen grandes posibilidades de poder los Tigres ganar su juego número 10. Pero bueno, no están en casa, están en Milwaukee. Milwaukee creo que tiene 8-8 en el promedio. están jugando para 500 y verdaderamente siempre es difícil cuando se sale de casa. Pero bueno, con un lanzador como Scooter, que quizás ya esté entrando en forma, cuando la última vez lanzó contra los Yankees, y sabes lo que pasó, que fue una blanqueada muy buena, yo pienso que sí, que pueden hoy ganar el juego número 10.
Bueno, Skubal hasta ahora tiene una victoria, dos derrotas, efectividad de 3.78. O sea, no está mal lo que ha hecho Tarik Skubal hasta ahora. Con un poquito más de suerte estaría 2-1 en vez de 1-2. Yo estoy convencido de que va a lanzar bien esta noche. Recuerden, este programa se repite más tarde, pero el partido es a las 7:40, así que aún a las 6 p.m. todavía va a haber un misterio sobre lo que va a ocurrir esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Otros partidos interesantes o otras series interesantes que arrancan hoy en la pelota: los Gigantes de San Francisco contra los Phillies de Filadelfia. Los Gigantes le acaban de ganar la serie a los Yankees en el Bronx, incluyendo anoche, 5-4 fue el resultado final. Y el perdedor, Carlos Rodón, el cubano-americano, pitcher zurdo de los Yankees, ya tiene 3 derrotas. Increíble, pero cierto. Los Yankees han perdido 7 partidos y el as de la rotación de pitcheo del equipo, Carlos Rodón, tiene 3 derrotas entre los primeros, en las primeras 2 semanas. Te voy a preguntar, Omar, yo sé que además de tu amor por los Tigres, siempre hay cierto odio, vamos a decirlo así, porque en el mundo del deporte se puede decir perfectamente bien. Otros equipos que le han dado guerra a los Tigres, incluyendo los Yankees de Nueva York. No hay nada más dulce para un fanático de los Tigres que su equipo esté jugando bien mientras los Yankees pierdan, ¿sí o no?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Efectivamente. Tú sabes que los equipos, como se dice, los equipos poderosos siempre tienen muchos adeptos y tienen muchos que no lo quieren. Yo creo que el problema de Nueva York está en el supicheo. Han tenido la desgracia de que se les lesionaran dos de los mejores, como fue Gerrit Cole, ya por toda la temporada, Luis Gil, que también es un muchacho joven que lanza muy bien. Rodón no ha estado bien. Rodón es un lanzador que desde que llegó a los Yankees no ha sido lo que ellos esperaban. Pero creo que el gran problema de ellos es el picheo. Tienen un buen bateo, pero tú sabes que en el béisbol, sin un buen cuerpo abridor, es muy difícil poder salir adelante, a pesar de que están a medio juego nada más de Toronto. Esto está empezando la temporada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, si ellos no hacen algún movimiento para reforzar esa rotación, creo que las cosas serían bastante feas para el equipo de Nueva York.
Bueno, yo te prometo que vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Omar, te voy a decir una cosa. Los Dodgers son los campeones mundiales, pero no tienen el mejor récord del béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego, con 13-3, son los mejores y abren una serie en casa de 3 partidos contra los Cachorros de Chicago. Los Cachorros perdieron los 2 primeros partidos de la temporada allá en Japón contra los Dodgers, pero desde entonces se han recuperado, ¿y de qué manera? 11-7 para el equipo de los Cachorros, 13-3 para los Padres de San Diego. Esta noche Tylon, pitcher derecho, va por Chicago y Dylan Cease, también derecho, por los Padres de San Diego. Yo te voy a decir una cosa, Omar. Los Padres van a estar, no te estoy diciendo que no vayan a los playoffs, por supuesto que van a ir, pero yo creo que están un poquito sobreinflados en este momento. No sé si han tenido demasiada suerte o han un buen arranque, lo puede tener cualquiera. No significa que vas a ganar tu división, pero de cualquier manera ya se me hace la boca agua pensando, Omar, en las 13 veces que los Padres van a tener que jugar contra los Dodgers y en las 13 veces que van a tener que jugar contra los Gigantes.
Sí, Pepe, es una división extremadamente complicada, pero indudablemente que los Dodgers de Los Ángeles, a medida que va avanzando la temporada, si su cuerpo de abridores se mantiene saludable, va a ser bien complicado que cualquiera de los equipos, a pesar de que los Padres están en primer lugar y los Gigantes están en segundo, puedan superar a los Dodgers. Para mí los Dodgers es el equipo siempre a ganar, es el favorito inclusive para ganar la Serie Mundial, al menos en la nómina.
Estamos de acuerdo, mucha gente piensa lo mismo. Y yo quiero que, yo no sé si te lo he comentado contigo, pero los Dodgers el año pasado, la única vez que tuvieron una serie, un momento complicado, vamos a decirlo así, en la postemporada, porque definitivamente los Yankees no le metieron ni un solo segundo de miedo a los Dodgers el octubre pasado. Los Dodgers ganaron los primeros tres juegos de la Serie Mundial, luego los Yankees tuvieron su única victoria y echaron a perder la Serie Mundial en el quinto juego. Pero si ustedes recordarán, dos semanas antes, en los mismos playoffs, los Dodgers estuvieron a punto de resultar eliminados cuando los Padres de San Diego empataron la serie 2-2 y los Dodgers lograron ganar el quinto y último juego de la serie para ganar la serie 3-2 y ese partido lo ganaron 2-0 y en varias ocasiones los Padres tuvieron en base la carrera del empate y al bate la carrera de la victoria, ¿okay? Siempre pasando tremendo susto. Los Padres le dieron a los Dodgers el año pasado en los playoffs, en la postemporada, 10 veces más guerra que los Yankees o que los Mets inclusive.
Sí, sí, en efecto, los Padres tienen un equipo como para luchar por esa división, indudablemente. Pero evidentemente los Dodgers son superiores. ¿Qué pasa? Que en una serie corta, sabes que todo puede suceder. Y está demostrado que muchos wild card han podido después ganar, ir a inclusive a la Serie Mundial, que se supone que es el equipo más malo que acaban de derrotar. Entonces, por eso te digo, en una serie corta es difícil, pero yo sigo diciendo que los Dodgers es el equipo a derrotar, incluyendo los 29 restantes de Grandes Ligas.
Correcto. Bueno, Omar, el año pasado, justamente hablando de una serie corta, cualquier cosa puede pasar. Cuando los Tigres del Detroit eliminaron a los Astros en Houston, en parte gracias al cubano que metió un triple con las bases llenas, estamos hablando por supuesto de Andy Ibáñez, sí, que decidió la serie, el cubano, justamente aludiendo a lo que tú acabas de decir, en una serie corta cualquier cosa puede pasar, por eso es que todo el mundo quiere ganar su división para no tener que jugar ese comodín, ¿okay? Porque los Astros eran los favoritos. Vamos a ser sinceros, Omar Tigres. Yo sé que es tu equipo y todo lo que tú quieras, pero los Astros eran los favoritos para ganar esa serie y estaban jugando en casa.
Por supuesto, por supuesto. El primer sorprendido fui yo. Ese día estaba escuchando el juego y cuando ellos se fueron arriba, yo dije, bueno, ya esto se va a acabar porque esto va a ser así, va a ganar Houston. Y no, increíblemente, el cubano que no hace mucho ruido, pero que resuelve muchos problemas en el equipo, porque juega varias posiciones, y el muchacho siempre sale a darlo todo, respondió, y finalmente los Tigres lograron pasar a la próxima ronda, después casi eliminan a Cleveland, no faltó nada para que fueran contra los Yankees.
¿Tú te imaginas eso?
El campeonato de la Liga Americana.
¿Tú te imaginas si los Tigres hubieran eliminado a Cleveland en la segunda ronda de los playoffs? Hubiera sido su segunda sorpresa en esa postemporada. Bueno, este año prometen llegar lejos. Por lo menos están prometiendo ganar su división, que es más importante. Aún así existe la posibilidad, aunque ganes tu división, de jugar en casa la serie de wild card contra otro equipo. O sea, tienes que terminar entre los dos mejores de la Liga Americana para estar exento en la primera ronda de los playoffs. Vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, esta noche los Astros de Houston contra los Cardenales, por ahí de las 8 p.m. Los Dodgers contra los Rockies de Colorado. El peor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas son los Rockies de Colorado. Y también, damas y caballeros, Mets contra Minnesota, Atlanta en Toronto, Kansas City versus Yankees y Tampa Bay recibe a los Medias Rojas de Boston. Viéndolo de esta manera, para una serie interesante como la que ya habíamos comenzado, que había comentado, Padres reciben a los Cachorros de Chicago, pero también los Cardenales contra Houston se ve muy interesante. Los Tigres, por supuesto, para permanecer en el primer lugar. Boston contra Tampa Bay, pero ¿qué te parece San Francisco contra Filadelfia? Los Gigantes son una sorpresa, 11 victorias, 4 derrotas, el segundo mejor promedio de la liga, mientras que Filadelfia, para muchos, el favorito para ganar la división este año, 9-6. ¿Qué te parece esa serie de 3 partidos entre los Gigantes y Filadelfia?
No, muy interesante. No sé cuál estaría mejor, porque la de San Diego también está muy buena, y Cachorro. Pero no, Filadelfia y San Francisco. Esa serie está muy interesante.
Ahora, los Yankees en casa contra Kansas City. Se vieron la cara en los playoffs el año pasado. Los Yankees ganaron fácilmente. Lugo contra Carrasco. Carrasco tiene efectividad de 7.71 en 3 aperturas este año. Así que cuidado. Lugo tiene 3.24 de efectividad. Los Mets contra Minnesota. ¿Tú ves a Minnesota este año haciendo mucho daño? Yo no, fíjate.
No, en lo absoluto. No sé ni cómo ganaron ayer. No sé, porque yo pensé que Detroit iba a barrer, porque Casey Mize estaba pichando muy bien en los 2 partidos anteriores. Pero no fue así, porque no batearon, los Tigres no batearon. Él salvó Tuckerson, que dio su 5º jonrón. Pero no veo Minnesota bien. Estuve mirando su line, no impresiona nada. Carlos Correa no llega ni a 200 de averaje, que es la figura principal que tienen. Así que no creo que es donde estén. Me parece que la división central está entre Kansas, Cleveland y Detroit. Estos son 3 equipos.
Así es. ¿A ti no te sorprende que no tengamos entre los mejores jonroneros del béisbol de las mayores? Porque ya han pasado 2 semanas. Y en este momento Tommy Edmund, de los Dodgers, que ni siquiera juega todos los días, tiene 6 jonrones, así como Wilmer Flores, de los Gigantes. Y luego viene Aaron Judge, todos empatados con 6 jonrones. A mí me sorprende que Aaron Judge tenga que compartir el liderato de jonrones con Tommy Edmund, Wilmer Flores, Kyle Schwarber, Tyler Soderstrom, Mike Trout. Ese sí me lo esperaba, con 6 jonrones. Sí. ¿Qué te parece?
No, verdaderamente hasta ahora es una sorpresa, porque ese muchacho no me parece que era para que estuviera en el primer lugar de los jonrones, porque ahí hay figuras como Trout, como Josh, que por favor, Eugenio Suárez también tiene mucha fuerza. Pero bueno, esto está empezando, Pepe. Ya ahorita la gasolina empieza a cobrar y los jugadores estrellas son los que salen adelante. Josh tiene la ventaja de jugar en Yankee Stadium, aparte que es un jonronero en cualquier parque, pero en Yankee Stadium tiene la posibilidad de, como quiera, se va de jonrón ahí.
Correcto. En lo que respecta a promedio en base, que para mí promedio en base debería de ser la estadística más importante del béisbol de las grandes ligas, no el bateo. ¿Por qué? Porque lo único que importa es que estás en base para anotar carrera. A nadie le importa cómo te envasaste. Si tienes un buen ojo, si eres muy paciente, si manejas bien la madera, todo eso está muy bien. Lo importante es que llegues a base. Y en este momento Aaron Judge tiene promedio en base de 478. Marcelo Zuna, el dominicano de Atlanta, 477. Wheeler Abreu, de los Medias Rojas, 468. Luego está Gerardo Perdomo, de Arizona. Kyle Tucker, Mike Yastrzemski, de los Gigantes. Está Ruiz, de Washington. Springer, de Toronto. Pete Alonso. Y hay un muchachito de Corea que se llama Jun Hoe Lee, que acabó con los Yankees este fin de semana.
Sí, imagínate que está bateando un slugging de 704. Solo qué superado por Aaron Judge.
Qué barbaridad. Pero tú sabes, volviendo al tema de los Tigres, mira, Spencer Torkelson tiene promedio en base de 409. O sea, tú no tienes a ningún tigre en este momento, yo sé que es temprano, en muchos muchachos entre los primeros 3 o 4 o inclusive 5 en las categorías ofensivas, pero ya ves, compaginan muy bien y el equipo está en el primer lugar. O sea, eso significa que no tienen el equipo de Detroit ninguna figura así como un Mike Trout o un Shohei Ohtani que se destaque tanto sobre el resto del equipo.
Sí, en efecto. A ver, Tokenson es la sorpresa. Tiene 673 de slug. Es el hombre que más poder tiene en el equipo, Eric Gary Carpenter. Pero en la ofensiva, el único que está bien es él y un catcher que se llama Dylan Dingler. Ya, no hay más nadie que esté bateando por encima de 300. Sam McCrystal ha jugado muy bien, un muchacho que está resolviendo el problema de la tercera base, combinado a veces con los jardines. Y Javier Báez, que este año está mejor que todos los años que ha estado en Detroit. Al menos no está bateando tan mal y ha jugado a la defensa muy bien. Muy bien.
Mira, comparando numeritos del año pasado, Spencer Torkelson, yo sé que tuvo lesiones y solamente tuvo 342 turnos al bate. El año pasado disparó 10 jonrones, batió 219, eso fue todo. Impulsó 37 carreras en 342 turnos al bate, que tampoco es poquito, ¿eh? 340, eso es la mitad de la temporada.
Sí.
Ya este año tiene 5 jonrones, el año pasado tuvo 10, recuerden, y está bateando 309, casi 100 puntos más de lo que batió el año pasado. Ya tiene 11 carreras impulsadas, o sea, está rindiendo muchísimo mejor que el año pasado. Además de las lesiones, ¿qué es lo que estaba pasando con Spencer Torkelson?
No, Pepe, mira, verdaderamente Torkelson fue un problema mental. Él no había manera que pudiera conectar a la bola. Y lo bajaron a Toledo, a Triple A. Lo bajaron a Toledo. Estuvo un buen tiempo en Toledo tratando de rectificar la situación del bateo. Y en esta temporada muerta, él hizo un buen trabajo. Y parece ser que ya su calidad se está imponiendo, porque el muchacho en la universidad y en ligas menores acabó en todos los aspectos. Venía, por eso fue el número uno en el draft en su año. Fue la primera selección escogida de todas las grandes ligas. Por supuesto, era por la calidad con la que él venía ya de las ligas menores. Y bueno, parece que sí, que el muchacho ha encontrado su camino. Ojalá, porque mucha falta que le hace el equipo. Ahí no hay grandes en Lugar, salvo Eric Gary Carpenter. Riley Green da sus honrones también. Es que estos muchachos son jóvenes, están muy poco tiempo en grandes ligas. Y por eso es que el equipo de Detroit tiene un gran futuro, brillante. Porque aparte, en las menores, tienen muchos peloteros que parecen que se van a ser muy buenos. Por gusto, no es la finca número uno en todas las grandes ligas. Quiere decir que el futuro puede ser brillante para el equipo de Detroit.
Correcto. Bueno, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball. Klusewski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas no está defraudando a nadie. Y comparando lo que te compra, yo sé que Shohei Ohtani tuvo un mal partido, una mal serie, ahora que los Dodgers jugaron fatal, pero fatal contra los Cachorros de Chicago. Es más, Shohei Ohtani tuvo un partido de 5-0. Eso no ocurre muy a menudo. Se fue de 5-0 bateando y se ponchó y dejó hombres en base. Un desastre. Comparando los numeritos de los dos peloteros mejor pagados del planeta, Juan Soto, dominicano de los Mets, y Shohei Ohtani, japonés de los Dodgers. Yo creo que todavía la gente en Nueva York está esperando que Juan Soto, que se están envasando bastante, porque él es bueno para envasarse, tiene buen ojo, es muy paciente y le pichan con mucha cautela. Pero ven acá, Mr. Tigres, yo no le estoy pagando a Juan Soto $734 millones para que solamente esté negociando boletos. Porque mira, Pete Alonso lo ha estado protegiendo y ha estado bateando muy bien y lo ha estado impulsando. Pero el Pete Alonso que yo conozco no va a mantener este ritmo todo el año. Así que Juan Soto tiene que comenzar a ser el toletero, el jonronero que todo el mundo quiere ver allá en Nueva York. ¿Sí o no?
Exactamente, Pepe, por eso es que estoy feliz con Spencer Torkelson, porque si Juan Soto, ganando esa cantidad de dólares, 250 de averaje, con solamente un jonrón y cuatro carreras impulsadas, por favor, eso es increíble. Yo creo que hoy en día se sobrevaloran demasiado a los jugadores. No quiero decir que sea malo ni mucho menos, es un gran jugador, pero para tú ganar esa cantidad de dinero, ese contrato, tú tienes que honrarlo con tu calidad desde que empieza la temporada, sinceramente.
Correcto, pero es que tienes razón en muchas cosas. Tú ves ahora los numeritos de varios peloteros, y no solamente al comenzar esta temporada. Oye, hay abridores profesionales, lanzadores que ganan 10 millones de dólares al año y tienen efectividad de 6 carreras limpias. Sí. O sea, eso es impresionante. Tú sabes que en cualquier... Para meternos en otro deporte, en cualquier liga de fútbol de Europa, no hay futbolistas malos ni mediocres. Los botan del equipo, ¿ok? Y tú tienes peloteros profesionales ganando 10 millones, bateando 198, y si son pitchers, con efectividad de 6 carreras y medio, ¿pero qué es eso?
Pepe, en la época de nuestro amigo Guajiro Peña, eso no podía pasar. Pelotero mediocre, hoy en día hay muchos peloteros mediocres que están en grandes ligas que estoy seguro que en la época de Peña no podían jugar.
Se hubieran muerto de hambre, de hambre en la época del Guajiro Peña. Mira, el Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.70 y pico. Eso es 10 veces mejor que la mayoría de los pitchers hoy en día.
Sí, hoy en día tuviera el bolsillo lleno de dinero, lleno.
Increíble.
Con ese promedio.
Sí, sería bueno ser amigo del Guajiro Peña si estuviera ganando 50 millones de dólares al año.
Sí.
Ponte a pensar, él te daba muchos innings, claro, jugó con equipos que no llegaron a hacer mucho, pero el Guajiro Peña sí tenía su talento, y yo veo ahora que cualquier pitcher que gana 10 millones, te lanza 5 entradas, y está viendo hacia el dugout en el quinto inning como diciendo, bueno, ya cumplí, ¿me vas a sacar de aquí o no? Ya cumplí, ya te lancé 5 innings, ya te hice 80 lanzamientos, ya estoy cansado, ¿ok? Esto no pasaba antes. Por ejemplo, en la época de los años 70, para sacar a un pitcher, ¿ok? Para sacar a un Nolan Ryan, para sacar a un Justin Verlander, a un Jack Morris, tú tenías que ir ahí y convencerlo. Ahora no, ahora se van feliz de la vida, ya tiene 5 entradas, me puedo ir ya. Imagínate,
y si siguen aumentando los equipos en las grandes ligas, cada día será peor, porque no hay, parece, material suficiente como para que los 30 equipos tengan los line-up de jugadores correcto, que verdaderamente correcto. Se merezcan estar en la gran capa.
Eso se llama talento diluido. ¿Okay? Todo equipo va a tener 4 o 5 peloteros buenos, y el resto van a ser mediocres, excepto los Yankees y los Dodgers, que siempre van a tener más peloteros porque los pueden pagar. Pero hablando de las fincas, ya tú vas a ver que poco a poco van a comenzar a todos los equipos de grandes ligas a invertir en fincas. Porque hasta ahora, además de Tampa Bay y de los Tigres, los Dodgers también tienen buena finca. Pero después de eso, hay equipos, mira, los Yankees, por ejemplo, ellos no tienen buena finca.
No, muy pobre la finca de aquí. Muy pobre.
Increíble, pero cierto. Damas y caballeros, Omar Tigres desde El Vedado, muchas gracias por estar con nosotros. Tú siempre uno de los grandes animadores. Ojalá que tus Tigres lleguen muy lejos este año en el béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Efectivamente, en el 2018 se cumplieron 60 años de la creación de la primera diócesis y después arquidiócesis de Miami. Cuando se establece esta, José Alfonso, aquí en el sur de la Florida, el obispo era Coleman Carroll, quien se instala el 7 de octubre de 1958. Un día después, fallece el Papa Pío XII. Y ya el 1 de enero de 1959, comienzan a llegar al sur de la Florida los exiliados cubanos.
Ya en ese momento había en la Florida 2 diócesis, la de San Agustín, que data de 1870, y la recién creada de Miami.
Efectivamente, era la diócesis de San Agustín, es la más antigua, y después, al crearse esta diócesis por una bula papal en agosto de 1958, contaba con 51 parroquias, 65 sacerdotes diocesanos, 21 en órdenes religiosas, 392 religiosas, y casi 180 mil laicos.
Condados de la diócesis en 1958, Álvaro, eran Broward, Charlotte, Collier, Dade, DeSoto, Glades, Hardy, Henry, Highland, India River, Lee, Martin, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y San Lucie.
Para esta serie especial que estaremos adelantando entrevistas y que también habrá una programación especial de 5 programas en televisión, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, en entrevista con Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí, relató sobre aquellos inicios de la diócesis miamense.
Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces, en octubre de 1958, se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur de del estado de Florida. O sea, el estado fue dividido en 2, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces, Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa del Pedro Pan.
Como un plan de Dios, considera Monseñor Felipe de Jesús Esteves, la creación, por otra parte, de la diócesis y con la llegada de los exiliados cubanos.
Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la Revolución Cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la Arquidiócesis de Miami con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la Arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y yo creo providencial, es plan de Dios.
Sí, efectivamente, mira, es interesante porque muchos de los párrocos que vemos hoy en esta diócesis son exiliados cubanos. Uno de ellos es el padre jesuita Eduardo Álvarez, párroco de la iglesia del Jesús en el downtown, quien recuerda aquellos primeros meses cuando los exiliados católicos comenzaron a llegar.
La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida y tuvimos la suerte de tener a el obispo de San Agustín, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Un poquito antes de la revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll. Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano. Y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año, tomó posesión. Y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir. Empezaban a venir primeramente todos los que se exiliaban, que estaban unidos al grupo de Batista, pero también hijos de Dios. Y después empezaron a venir todas aquellas personas que estaban crucificadas por las leyes de Fidel Castro, que no habían tenido unión con el gobierno de Batista, y empezaron a poblar la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami, que era una pequeña ciudad en donde llegaba hasta la avenida 27, y en el norte estaba la ciudad de Hialeah, que era bien pequeña, rodeada también de fincas de ganado.
Pero mira, por otra parte, antes de que se creara la nueva diócesis de Miami, el arzobispo Joseph Patrick, quien dirigía la diócesis de San Agustín, se dedicó a comprar tierras aquí en Miami. Fue visionario, sin lugar a dudas, previendo un desarrollo poblacional de la zona, y por supuesto ese desarrollo poblacional también impactaba en la iglesia católica. Esto lo afirma el padre Álvarez.
Entonces los cubanos empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos, y Monseñor Joseph Hurley compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami, muy baratas, alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia. Compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes, el campo de Boys Town. Compró tierras como donde está hoy la iglesia de St. Michael's. Monseñor Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: díganme dónde van las grandes carreteras, díganme dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida. Y creo que compraba 10 millas de tierra para hacer una parroquia de otra.
y después compraba 30 millas de tierra para comprar un high school de otro high school. O sea que en su mente era un visionario que le dejó el camino abierto a Coleman Carroll.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Interesante que para 1959, con la tragedia cubana, la Iglesia comienza a formar organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados. Está el Centro Hispano Católico, la Operación Pedro Pan y otros que en aquellas primeras décadas se desarrollaban en la diócesis entonces de Miami. De aquella asistencia espiritual y material a los cubanos a través de la diócesis, nos relata Monseñor Wensky, quien compara al padre Brian Walsh con el prevístero cubano Félix Varela.
Bueno, la Iglesia tiene una red de servicios sociales que se llama Caritas o Caridades Católicas. Y a través de Caridades Católicas, la Iglesia de Miami pudo contar con la ayuda de otras caridades católicas en otras diócesis. Y entonces estos niños que no podían quedar en Miami fueron a Chicago, a Indiana, a otros lugares. Y después volvieron cuando llegaron las familias. Los padres volvieron en su mayor parte a Miami. Pero existe en la Iglesia esa red de servicios sociales que se llama Caridades Católicas. Y Monseñor Walsh también fue un hombre muy inteligente, muy brillante. Yo creo que también fue asesor del congresista que escribió el Cuban Adjustment Act. Entonces veía lo que tenía que hacer para que los cubanos pudieran establecer raíces en este país. Y el papel de Monseñor Walsh parece mucho al papel de otro sacerdote del siglo XIX, Félix Varela, porque Félix Varela estuvo en Nueva York con los inmigrantes irlandeses. Entonces, Félix Varela, un cubano exilado en aquel entonces por problemas que tenía con España, cayó en Nueva York, servía como vicario general de Nueva York y atendía a los inmigrantes irlandeses. Y ahora tenemos un sacerdote irlandés en Miami atendiendo a los cubanos.
Y hablemos del Jesu, que es la iglesia católica más antigua en el sur de la Florida, fundada en abril de 1896, antes que la ciudad de Miami fuera declarada como tal. O sea, es una iglesia anterior a la ciudad, una de las pocas instituciones que conservan la historia de esta ciudad de Miami.
Y como un centro espiritual del exilio, la califica el padre Eddie Álvarez.
El Jesu era el centro espiritual de Miami. Si en algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria, era en esta iglesia, delante de esa virgen con el niño, en donde los cubanos que se iban para los campos en Nicaragua para ir a la invasión venían, se arrodillaban delante de esa virgen y le pedían a la virgen que los protegiera y que los ayudara. Este era el centro espiritual de la comunidad católica en el año 61, 62, 63, 64. Aquí venían, se retrataban delante de la iglesia, venían a misa, se sentaban, oraban, y todos los que fueron a la invasión, y yo me recuerdo al padre Amando Llorente darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era: estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Bueno, precisamente en el Jesu, la iglesia del Jesu, la exiliada cubana Carmen Carbonero recibió en un momento determinado asistencia médica y espiritual que ella recuerda a lo largo de estas décadas.
Cuando nosotros llegamos, fue tanta la emoción que recibimos. Entonces, la primera iglesia fue la iglesia de Yesu. Yo tuve un problema esa semana en la boca y fui allí. Ellos nos prestaron una atención maravillosa. Después teníamos que seguir, ir a migración, de todos los problemas. Nos fuimos ubicando en diferentes lugares. Yo vine con mi esposo, mi hermana, vinimos a vivir al Sasquatch.
En esa iglesia se prestó asistencia a los refugiados cubanos en muchas formas, mediante el Centro Hispano Católico. Y por orden del obispo, los sacerdotes estaban junto a la escalerilla del avión esperando a los exiliados, recuerda Monseñor Uwensky.
Sí, y yo recuerdo también que había un sacerdote cubano que el Monseñor Carroll nombró.
Padre Walde,
Ignacio Walde, que estuvo...
Era bien fuerte, tenía mucho orden en la Casa de la Libertad.
Sí, pero también estuvo en el aeropuerto cuando la gente bajaba del avión, estaba allí dando la mano a cada uno, dándole la bienvenida a Miami.
El padre José Ignacio Walde tuvo el privilegio de recibir a su propia madre cuando llegó en un vuelo de la libertad desde Cuba, aquellos vuelos conocidos como vuelos de la libertad. Él fue ordenado sacerdote en 1936. El padre Walde sirvió en varias parroquias e iglesias de Miami hasta su muerte en 1989. Ofrecía la misa dominical en la Casa de la Libertad de Miami, sino que el arzobispo Coleman Carroll lo asignó entonces para recibir a los exiliados que arribaban por los vuelos de la libertad cuando llegaban al aeropuerto internacional de Miami.
El padre Álvarez, al igual que Carmen Carbonero, fue atendido por el dentista y recibía alimentación como los demás cubanos exiliados.
Ese centro estaba aquí en el Yesu, aquí en esta parroquia, al lado de la parroquia, donde había un colegio, y la primera planta del colegio era destinada al Centro Hispano Católico, donde se daba ropa, porque había muchos cubanos que no se querían quedar en la Florida y querían irse al norte. Y para irse al norte, tú necesitas muchos abrigos. Habían dentistas. Yo me hice un root canal ahí cuando era niño. Habían médicos, habían enfermeras, había medicina que te daban gratis. Y después, Monseñor Coleman Carroll no paró hasta que a los cubanos no le dieran un saco de comida todos los meses. Y en esa comida, ¿qué había? Había queso amarillo. Eran unos bloques enormes de queso amarillo. Había leche en polvo, que teníamos que tener grandes músculos para mezclar la leche en polvo en el agua caliente. Nos daban huevo en polvo, nos daban pan, nos daban otras cosas vitales para nosotros y nos daban spam, también en latas. Ya yo no sabía cómo hacer los spams, me perdonas, pero yo le echaba azúcar, yo lo hacía en sándwiches, yo lo cortaba finito y me lo llevaba para comer en el colegio.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio, una producción de Radio Televisión Martí.
Otro hito en la historia de la diócesis de Miami, después arquidiócesis, fue la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a Miami, la cual fue expuesta por primera vez en la misa del 8 de septiembre de 1961.
Luis Gutiérrez, un opositor cubano asilado en la Embajada de Panamá, partía ese día de La Habana y llevaba en su maleta la imagen de la patrona de Cuba.
Bueno, yo estaba asilado en la Embajada de Panamá y la Virgen estaba en la Embajada de Italia. Y la embajadora me había dicho que si nos daban ese salvoconducto, que ella le iba a buscar a la Embajada de Italia y que me la daba para que si yo la quería traer. Y yo le dije, ¿cómo no? Que yo la traía. Y así fue. Salimos de la embajada, ella llevaba la imagen en un carro y yo iba en el otro carro hasta que llegamos al aeropuerto. Y entonces el carro que yo iba me llevó hasta el avión, que era un Pan American, y ahí había un guardia de Fidel. Entonces ella me puso la mano arriba en el carro, me sacó y me dio el maletín. Entonces yo subí para el avión. No, aquí supuestamente me iban a recibir unas monjitas que no estaban en el aeropuerto. Y entonces ahí vi a mi mamá, a mi papá y a la hija mía que yo no conocía porque había nacido aquí, y a mi señora. Y entonces cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo ya estaba aquí asilado. Y me dijo que me iba a dejar, que tenía que ir para Opa-Locka. Y entonces, estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano y me preguntó si yo era religioso. Yo le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿y tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir a Opa-Locka. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración. Y así fue. Entonces yo me la llevé y del aeropuerto salimos para San Patrick. Y como no había nadie esperando a la Virgen, yo tenía el teléfono de Barleta. Y la llamé por teléfono y él fue a buscar la imagen a San Patrick. Y ahí se la entregué yo. Y cuando se la entregué, al poco rato salía por la radio de que iba a haber una misa esa noche en el estadio de pelota y que la Virgen acababa de llegar de Cuba.
Y en aquel estadio estuvo el entonces estudiante del Colegio de Belén, hoy día párroco del Yesu, Eddie Álvarez.
Cuando yo estaba en 11 grado, tuvimos la primera misa con la imagen de la Virgen María. Y ahí estuvo el obispo Coleman Carroll. Y allí fue donde trajeron la imagen, que la imagen llegó justo para esa misa. Y el primero que la besó fue Monseñor Coleman Carroll, al cual debemos mucho de nuestra fe en el inicio de nuestra estancia aquí.
A este testimonio se suma el de Ninoska Pérez Castelló.
Yo nunca voy a olvidar la entrada de aquella Virgen, porque llegó ya, ya el estadio estaba lleno, todo el mundo estaba ansioso esperando. La entrada de aquella Virgen y los pañuelos blancos y las personas rindiéndole tributo a la Virgen de la Caridad, yo quisiera que existiera una imagen de eso, porque fue una de las cosas más bellas que yo recuerdo de la Virgen. Ya te digo, la emoción más grande que yo he sentido, yo te puedo decir que fue ver entrar aquella Virgen que la llevaban cargada y habían 30.000 pañuelos blancos recibiendo a la Virgen.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Y seguimos hablando de aquella imagen, porque Álvaro acompañó y ha acompañado al exilio durante 6 décadas. Estuvo visitando los campamentos de niños que llegaban sin familia, después en la parroquia de San Juan Bosco y finalmente en la obra del santuario de la Ermita de la Caridad desde 1967, en que comenzó y que después se ha convertido en un santuario nacional y basílica menor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, aquí a la orilla de la Bahía Biscayne.
Efectivamente. Y debido a ese rápido crecimiento de Miami en sentido espiritual, de asistencia y de personas, ya 10 años después, el 13 de junio de 1968, se convirtió en arquidiócesis. Y el obispo Coleman Carroll, el arzobispo metropolitano de la provincia de Miami, que abarca entonces las diócesis de todo el estado de la Florida.
Vamos a hablar de los desafíos, porque sin lugar a dudas fueron muchos los desafíos de aquellos primeros años en la actual arquidiócesis de Miami.
Entre los primeros exiliados estuvo Ninoska Pérez Castellón. Ella es periodista, es una artista que lleva la imagen de la Virgen de la Caridad en sus pinturas y nos habla de aquellas primeras misas en español que se daban en aquellos años.
Bueno, lo de la misa en inglés no duró mucho tiempo, porque al poco tiempo ya estaban dando las misas en español. Y era curioso porque las iglesias se llenaban. Yo me imagino que esto era algo que tú ibas a las misas anteriores y tú no veías aquellas iglesias llenas. Pero cuando empezaba la misa, que era en español, las iglesias comenzaban a llenarse. Entonces yo me imagino que la mayoría de las personas quizás sentían que la culpa de todo esto la tenía Fidel Castro. Y entonces nunca se me olvida que el sacerdote estaba hablando en la misa y dijo, yo sé que muchos vienen a confesarse porque tienen pensamientos feos en relación con Fidel Castro, pero no tienen que desearle nada malo, nada más que pídanle a Dios que lo acoge en su seno.
Hoy día se celebra regularmente en más de una 12 de idiomas en toda la arquidiócesis. Hasta aquí este primer programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Yo soy de allá,